Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo.
Bueno, fue un 29 de octubre, pero parece que todavía tenemos interiorizado en nuestra memoria la desgracia de La Habana. Aquellas aguas torrenciales que se han llevado la vida de casi 240 personas. El lodo, el fango, el llanto, la pena y sobre todo la esperanza de salir hacia adelante. Los voluntarios tirando del carro y cada uno de los pueblos de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha y de Andalucía luchando. Y la única manera de volver a la realidad es que en la Comunidad de Valencia vuelva el fútbol en Mestalla.
Ahí está Pepelu, el hombre encargado siempre del balón parado. El de Denia centra el primer palo, la saca Gay, el remate, ¡un gol! ¡Gol, gol, gol!
Vuelve el fútbol a Mestalla en ese partido entre el Valencia y el Betis, pero Hugo Ballester, ¿qué es lo que se prepara mañana en el estadio?
Te cuento algunos detalles, Manolo, que hemos podido saber en COPE. A las 11:30 está previsto que lleguen los primeros autobuses desde las zonas afectadas. Ya en Mestalla, en el interior, vídeo homenaje en los videomarcadores. Además, habrá un tifo que cubra todo el estadio. Saldrán casi 100 voluntarios al césped y niños de los municipios devastados por la riada. Se interpretará el himno regional con dolçaina. La señera gigante estará sobre el terreno de juego. El Valencia saldrá a jugar totalmente de negro y se guardará un respetuoso minuto de silencio por las más de 200 víctimas.
Mañana lo más importante no es ni el equipo de Pellegrini ni el equipo de Baraja. Mañana lo más importante, como bien ha dicho Hugo, la afición, la gente. Que vuelva a su estadio Fermín Rodríguez.
Sí, y vuelven con las heridas dejadas por la Dan aún supurando lo dolor, preocupaciones de ver que aún queda mucha lucha por delante, pero también con ganas de mirar hacia adelante, de vivir una tarde única en Mestalla, de unión, de orgullo, y si es posible, como nos han contado unos valencianistas, que el fútbol les dé una alegría.
Después de lo que pasó, el mañana posiblemente sea un día duro, raro, emotivo, y espero que esperanzador.
Bueno, pues a Mestalla siempre hay ganas de volver, y más después de todo lo que ha sucedido. A ver si mañana conseguimos la victoria y por lo menos nos dan una alegría después de todo lo que ha pasado.
Mañana no iré a Mestalla. No tengo el cuerpo ni la mente como para ir al fútbol. Prefiero quedarme en casa sacando suciedad y trastos y no, prefiero irlo por la radio.
Bueno, ¿y cómo están los profesionales? ¿Cómo están los hombres de Rubén Baraja que llevan casi un mes sin competir? ¿Cómo va la cosa por allí, Rafa Villarejo?
Tocados, Manolo, hay jugadores muy cercanos a la tragedia, como es César Tárrega, que es de Aldaya, uno de los pueblos más castigados. Tocados, pero también muy motivados. Saben que será un partido para controlar las emociones. También está el aspecto físico. Son 27 días sin competir, pero como dice Baraja, el vestuario tiene un reto y es ganar para provocar una sonrisa en su gente, aunque solo sea por un rato.
Sentimos una gran responsabilidad de tratar de hacer lo mejor posible, el mejor partido posible, hacer todas las cosas que tenemos que hacer para poder competir bien y conseguir dar una alegría a nuestra afición. Entonces, esto sería el reto de mañana, ¿no?
Lo más importante es que no podemos olvidar a la gente de la Comunidad Valenciana, que no se nos debe de pasar por alto lo que allí ha ocurrido. Por eso, Alberto Sam, Pamplona, un valenciano de verdad como Vicente Moreno, hoy ha vuelto a hablar de su tierra.
Manolo, Vicente Moreno ha querido dar las gracias, mostrar su gratitud después de lo sucedido con la Dana en Massanassa. Hoy ha dado su primera rueda de prensa después de que se marchase con el permiso del club a estar con los suyos y, por supuesto, a tratar de ayudar y de colaborar. Ha hablado de fútbol, pero ha hablado sobre todo a nivel personal. Y mira esto. Ha dado sobre todo las gracias por cómo se ha comportado la gente.
Al final han sido varias semanas donde uno tiene un cúmulo de sensaciones y sentimientos. Por otra parte, también es verdad que te genera muchísima gratitud. He podido estar allí prácticamente 15 días, casi desde el inicio, y quería agradecer, ¿no? Han habido miles de personas que se han volcado con Valencia.
Bueno, pues nosotros también nos queremos volcar, pero le queremos preguntar a Tomás y a Emilio si realmente el fútbol ha estado o no a la altura de lo que ha ocurrido. A ver, Tomás Guas, ¿ha estado el fútbol a la altura de lo que merecía la Comunidad Valenciana?
Yo creo que se ha quedado corto, Manolo. Ha habido momentos de entrega a nivel de club en particular y demás que son magníficos y que están en la memoria de todos, pero yo creo que el fútbol como colectivo, como lo que es el fútbol, lo que estamos oyendo y demás, le ha faltado presencia.
¿Tú, Emilio, cómo lo ves?
Hombre, yo creo que que ha hecho el ridículo el fútbol, la verdad. O sea, es decir, a ver, Manolo, comparativamente a lo que es el fútbol, su comportamiento ha sido lamentable. Lamentable. El fútbol, Manolo, mueve cientos de millones de euros. Y si algo necesita ahora Valencia, evidentemente que es cariño, solidaridad, voluntarios y ayuda, pero necesita dinero, Manolo, necesita dinero. O sea, todo el dinero que puedan aportar las administraciones será poco. Todo el mundo tiene que aportar dinero. Y el fútbol español tiene mucho dinero, mucho dinero. El salario mínimo de un futbolista en estos momentos es 186.000 euros por temporada. Son 15.000 euros al mes. Yo creo, los clubes tienen presupuestos de 900, 800, 700 millones de euros. Yo creo que el fútbol tenía que haber hecho algo. No sé si con dinero, no sé si alguna demostración de poder que hubiera propiciado con sus patrocinadores, con su gente. O sea, el fútbol tenía que haber movido a todo el mundo, a Nike, a Adidas, a todo el mundo. Tenía que haber movido el fútbol. Y el fútbol no ha movido a nadie.
Bueno, pues todavía estamos a tiempo. De momento juega el Valencia con el Betis, el Levante está jugando en Ferrol. Con empate a cero, pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de la gente de la Comunidad Valenciana.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todos al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Hoy ya saben que teníamos una cita con el sorteo de la Liga de las Naciones.
Spain.
Netherlands versus Spain.
Carlos Ganga, ya conocemos quién va a ser nuestro rival en cuartos y con quién nos enfrentaríamos en una hipotética semifinal.
A España, Manolo, le ha tocado Holanda en cuartos, eliminatoria ida y vuelta, la ida en Holanda el jueves 20 de marzo y la vuelta en nuestro país el domingo 23 de marzo. Si pasamos a semifinales, nos veremos con el ganador del Francia-Croacia. Ya partido único. Y por el otro lado del cuadro, otros dos emparejamientos, Italia-Alemania y Portugal-Dinamarca. La Final Four de esta Liga de Naciones se juega a principios de junio.
A ver, ¿qué es lo que ha dicho Luis de la Fuente? Javi Gómez, cuéntame.
Que, por cierto, Manolo no pudo viajar a Ginebra para el sorteo. Tiene ganas el seleccionador de ser el primer país que revalida esta Nations League. Contento por el trabajo hecho hasta ahora, que sobre todo, como decía Ganga, permite jugar la vuelta de los cuartos en casa, pero con la idea de que Países Bajos es un rival de enjundia y que será muy duro.
Pues Países Bajos es un rival que hace tiempo que no nos enfrentamos. España no juega un partido internacional contra Países Bajos y tiene grandes jugadores, una gran selección, viene de hacer una gran Eurocopa, eliminada en semifinales. Y bueno, pues va a ser un partido muy, muy difícil, como insisto, iban a ser todos, pero evidentemente ante un rival de estas características, pues todavía va a ser más importante ese partido.
Bueno, para llegar a la Final Four tenemos que eliminar primero a Holanda, ese doble partido. Germán Mansilla, ¿qué es lo mejor y lo peor del equipo de Ronald Koeman?
Empiezo por lo mejor, Lama, la estabilidad que les ha devuelto Koeman con los resultados. De nuevo, buenas individualidades arriba con Xavi Simons, con Gakpo, la aparición del milanista Reinders que llega y tiene gol. El control que tienen en el medio con Gravenberg y veremos si recupera el nivel Frenkie de Jong, pero sobre todo la gran defensa capitaneada por Van Dijk y por De Vrij. Y lo peor que tienen, pues que Koeman no encuentra un nuevo goleador y que la selección le sigue faltando esa determinación en los momentos claves para volver a acariciar un título.
Bueno, pues vamos a hablar de goleadores, vamos a hablar de nuestra liga.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos a Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, ya saben que hay tres equipos que pelean por la Liga. El Barça, líder, el Madrid, segundo, y el Atlético de Madrid, tercero. Y cada uno tiene una pregunta sobre la mesa. Hoy, por cierto, Leo Messi ha hablado, Víctor Navarro, de este grupo de chavales con Yamal al frente y de su entrenador.
Sí, que además dice que le recuerda a su época, la época que estaba en el FC Barcelona, el mejor Barça, que apostó por la Masía, y él ve bien que Hansi Flick se deshace en elogios hacia él y la cultura del Barça apueste por los jóvenes. Dice que ya lo llevan en la sangre, que conocen perfectamente el club y, por cierto, Leo también dice que Barcelona es su casa y tienen ganas de volver. Este es Leo Messi en un avance de una entrevista a TV3 que saldrá el próximo jueves.
Y no me sorprende, ¿no? Porque no es algo que es nuevo, sino que pasó toda la vida, o por lo menos desde que estoy yo en el Barcelona, de cuando llegué con 13 años, que lo los chicos tengan la oportunidad durante, y cuando se le da la oportunidad y la confianza responden de esta manera porque conocen el club mejor que nadie, porque están acostumbrados a jugar de la manera que se juega hoy desde chiquito, y cuando se lo acompaña suceden estas cosas como sucedió en otra época también.
Bueno, los chicos a los que llama Leo Messi, los chavales que están capitaneados por Yamal, y esa es la gran pregunta y la gran preocupación del barcelonismo. Bayori, ¿mañana juega Yamal contra el Celta?
No juega, es baja para el partido de mañana, sigue trabajando en el gimnasio. Vamos a ver si llega para el partido de Champions del martes contra el Brest. Recordemos esa lesión de grado 1 en el tobillo derecho. Lo más normal de cara a mañana es que Rafinha ocupe la banda derecha y que Olmo juegue por la izquierda. Sí está recuperado Lewandowski de su lesión en la zona lumbar. Flick ha dicho que Gavi ya está listo para ser titular. Con Yamal en el banquillo, atención, derrota en Pamplona. Con Yamal en la grada, derrota en Anoeta. Flick habla de la ausencia de Lamine.
Contra la Real Sociedad no jugamos bien, y esa es la razón del resultado. Lamine no jugaba con nosotros. Es muy importante para nosotros, pero nos hemos de adaptar a esto. Tenemos jugadores que pueden jugar en su lugar. Lamine no podrá jugar mañana. Veremos cuándo podrá estar a punto para poder jugar. Para nosotros es importante que cuando vuelva lo haga al 100%.
Bueno, la pregunta Radio Marca David Sánchez es muy clarita y muy sencilla. ¿Pierde la vitola de favorito el Barça sin Yamal?
No, hombre, no, por Dios, Manolo. El Barcelona no pierde su vitola de favoritismo, en este caso en el partido ante el Celta de Vigo, por el mero hecho de no tener a Lamine Yamal. Pierde a uno de sus jugadores más talentosos, a uno de los hombres más determinantes y desequilibrantes de la presente temporada, un bastión para la parte ofensiva del Barcelona, pero el equipo de Hansi Flick debe demostrar que también se puede conseguir una victoria sin Lamine Yamal en el 11 titular. Es una baja muy importante, pero no debería de ser fundamental ni vital para pensar en que el Barcelona puede sacar 3 puntos en la visita para la ida.
Segunda pregunta que nos hacemos: ¿quién va a jugar de lateral derecho en el Madrid? Carvajal operado, Lucas Vázquez lesionado. En Butarque, ¿por dónde van los tiros, Melchor Ruiz?
Bueno, pues en Butarque vamos a ver, porque quedan todavía 2 días y una sesión de trabajo, pero te voy a dar 3 opciones. Valverde, la primera, ya que sustituyó a Lucas Vázquez sancionado y lesionado ante Osasuna. Entró en su segunda parte el uruguayo. La segunda, el canterano Asencio, que metería a Rüdiger y a Mendy como pareja centrales y Fran García en el lateral izquierdo. Y la tercera, aunque no cuenta casi para nada para Carlo Ancelotti, pero forma parte de la plantilla, es defensa central y ha jugado también de lateral, aunque no me lo creas, Jesús Vallejo.
Bueno, y la gran cuestión, la gran pregunta, Ciro López, ¿tú crees que Ancelotti se va a atrever a poner ahí en el lateral derecho a un canterano?
Manolo, tengo mis dudas. Lo que pasa es que va a ser una prueba de fuego. Evidentemente, si no pone a uno de los chavales en el lateral derecho, creo que el madridismo se puede empezar a olvidar de una posible apuesta por la cantera. Yo siempre he mantenido que las apuestas por la cantera en los equipos grandes hacen fruto de la necesidad, y ahora esa necesidad existe. Evidentemente no hay en el mercado un lateral derecho para ocupar la plaza de Dani Carvajal y de Lucas Vázquez. Por tanto, bueno, yo creo que es la gran oportunidad para que Ancelotti demuestre que cuando hay necesidad él también mira para la cantera. Pero tengo mis dudas, no lo tengo claro que vaya a hacer esa apuesta.
Tercera pregunta, ¿es verdad que el Atlético de Madrid, que juega mañana con el Alavés, está buscando opciones para el año que viene para sustituir al Cholo, que cumple Javi Gómez 700 partidos en el banquillo colchonero?
Lo que está claro, Manolo, es que casi 13 años después de su llegada parece que siempre hay un momento en cada temporada donde aparecen rumores. Este año está cómodo en Liga, en Champions ha enderezado el rumbo, en Copa avanzó ante el Vic, pero los rumores de que la planta noble busca sustitutos ya han llegado, y por ello preguntábamos esta mañana al Cholo Simeone.
No sé si le disgusta, si le agrada, si le hace gracia que se hable de su futuro ahora.
No, yo pienso en el Alavés, no me detengo a... La verdad no vi nada.
Lo que ha salido estos días ha sido que el club empieza a buscar alternativas por si llegado el momento Simeone abandonara el Atlético de Madrid. A ti eso te da igual, que entiendes que se haga, que se mire, que no...
Es que no es una pregunta para mí.
Bueno, así de claro, a lo mejor la pregunta sí que es para alguno de los canteranos, porque Cuéntame qué es lo que ha dicho, por ejemplo, Riquelme en el día de hoy, Juan Torrejón.
Pues habla en nombre de la plantilla Manolo, que cierra filas en torno al entrenador argentino. El canterano rojiblanco tiene muy claro que el Cholo es el indicado para continuar en el mando.
Él es nuestro líder, es el que gobierna nuestro barco, en el que nosotros empujamos siempre con su mensaje. Queremos, desde la plantilla, estamos contentos con él. Tiene un bagaje que nadie se lo va a quitar y merece todo el respeto del mundo. Y vamos, yo por mí encantado de que siga con nosotros.
Bueno, por cierto, Juan Gato, ¿tú te lo crees? ¿Tú crees que el club está buscando sustituto para Simeone para la próxima temporada?
Yo creo que el Atlético de Madrid no debería buscar un sustituto inminente para Simeone, puesto que tiene el contrato en vigor, aunque yo lo descarto que esté haciendo una prospección como he hecho en otras circunstancias, como en el caso de Luis Enrique o de algún otro candidato que se hizo hace tiempo. El Atlético de Madrid, si piensa en el presente, tiene que seguir pensando en el Cholo. Hay futuro porque tiene contrato en vigor, pero yo no descarto que el club esté haciendo prospecciones para buscar el día de mañana quién puede ser el candidato ideal a sustituir al Cholo, que es una difícil tarea, no solo para el que venga, sino para la dirección deportiva, la que se encuentra inmersa en una reestructuración en el Atlético de Madrid, pero para decidir. Y será una gran decisión decir quién puede ser el sustituto del Cholo. Pero yo creo que eso va para largo. Todavía queda Cholo para rato.
Bueno, hay que decir que hemos hablado de los tres que van a pelear por la Liga. Los tres tienen tres rivales complicados. El Barça, el líder, juega mañana a las 9 frente al Celta de Vigo. ¿Con qué noticias, Santi Peón, en los de Giraldez?
Tras el último entrenamiento, esta misma mañana hemos conocido la lista de convocados de Claudio Giraldez, que no puede contar por lesión con Jailson ni tampoco con Tadeo Allende. El argentino vuelve a ser el descarte por decisión técnica del entrenador gallego, que tampoco cuenta con Sergio Carreira ni con Luca de la Torre, que apuran sus procesos de recuperación. Siempre que visita Balaídos el FC Barcelona, las miradas se centran en el príncipe de las bateas, un Iago Aspas que termina contrato el próximo 30 de junio, y sobre su renovación le preguntamos anoche en el partidazo a su entrenador, a Claudio Giraldez, que nos dijo esto.
Sí, te tengo que decir un sí o un no, te diría que sí. Creo que él es el primero que ama al club y que quiere que las cosas le vayan bien. Mientras siga.
Bueno, que se quede y por mucho tiempo. Mañana también juega el Atlético Madrid, juega frente al Alavés. ¿Con qué noticias, Roberto Arrillaga?
Pues con la idea de recuperar sensaciones, el Deportivo Alavés, que solo ha conseguido 3 de los últimos 21 puntos, intentará conseguir alguno de ellos en el Metropolitano, un campo maldito porque nunca ha podido ganar el Deportivo Alavés allí. Acude con 23 convocados, 2 bajas por lesión, la de Carlos Benavides y la de Hugo Novoa, y probablemente la recuperación de Settler en el centro de la defensa de inicio.
De los tres que van a pelear por la Liga, el único que juega el domingo es el Madrid. Juega en Butarque a las 6:30. ¿Con qué noticias de los pepineros, Santi Duque?
En el Leganés, Manolo, la noticia en lo deportivo es la presencia o no de Dani Raba y de Tapia, que se están entrenando al mismo ritmo, aunque no saben si van a llegar a tiempo a la cita, y sobre todo la expectación en la grada. Hace días que se agotaron las entradas para el partido, pero el Lega prometió, Manolo, que trabajaría para aumentar la oferta, y hoy lo ha cumplido. El club ha anunciado que ha conseguido incrementar el aforo hasta los 13.089 espectadores y que gracias a esto pone nuevas entradas a la venta. Escuchen a Juan Cruz, porque habla así de la importancia del público el domingo.
Yo siempre lo he dicho, la afición para nosotros es lo máximo. Siempre nos dan ese puntito de más y ojalá esté con nosotros a muerte.
Y en el Real Madrid, Vinicius vuelve a ser noticia, Melchor.
Sí, hoy ha recibido el premio al mejor jugador 5 estrellas MAU del mes de octubre del Real Madrid. Un Vinicius que estaba lógicamente muy contento con el premio, que dice que va a seguir trabajando y tratando de meter goles como lo ha hecho en este mes, y por supuesto que reta a todos para que den lo máximo en estos partidos importantes.
Ah, muy contento siempre con el cariño de todo madridismo. Sí, he podido marcar algunos goles y he podido hacer buenos partidos también. Ojalá pueda seguir así hasta el final de la temporada para nos ayudar a ganar muchos títulos. Creo que tenemos que estar...
Mañana tenemos tiempo de juego, el domingo tenemos tiempo de juego y hoy viernes también tenemos tiempo de juego.
Piensa en un producto y ahora imagina que comprando 2 la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 12 cervezas Mau 5 estrellas o un caldo natural Aneto? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Domingo, sábado y viernes tenemos tiempo de juego, y el de hoy con un partido clave, el que van a jugar el Getafe y el Valladolid. Partido para quedarse en primera, que pita el asturiano González Fuertes ¿Y que qué noticias tenemos en el Coliseum, Gema Santos?
Empiezo por el Getafe, Manolo. Regresan Gené y Bertuj al once titular. Se caen Iglesias y Yeyur con respecto al último encuentro ante el Girona. En el Valladolid, Petzolano repite con defensa de 5 y es precisamente en defensa donde ha hecho un cambio con respecto al día del Atleti de Bilbao. Se cae David Torres y entra como tercer central Senk.
Eso, como digo, en el día de hoy. Mañana Tiempo de Juego abre con un partidazo de Burgos, Bengoechea, pita el Valencia-Betis, Iván Herraiz. ¿Del conjunto de Baraja que apuntás?
Pues que el técnico saldrá por primera vez en casa con 5 defensas. Thierry Diakabi, Cofrié y Rafa Mir son baja por lesión y Pepelu por sanción. Hemos contado en COPE que el técnico Che ha ensayado con Germán Valera como principal novedad en banda izquierda y Luis Rioja actuaría en banda derecha.
¿Qué noticias tenemos de los rivales? Andrés Ocaña del Betis.
Muchos problemas para Manuel Pellegrini, sobre todo en el centro del campo, donde tiene 3 efectivos desaparecidos. A William Carvalho, sin fecha de vuelta, también a Marroca y el último en caer, Johnny Cardona, que se lesionó con su selección. Además, Pablo Fornals, el jugador que suele utilizar en esa posición, estará de baja un par de semanas. Por lo tanto, el técnico chileno va a tener que tirar de cantera, utilizar a Lo Celso, que viene después de superar una lesión muscular en la posición del doble pivote.
Si creemos que vamos a ganar porque hace un mes que no compite, no vamos a ganar. Si vamos a jugar
así de claro ha sido Pellegrini. Por cierto, a las 6:30 se juegan 2 partidos Girona-Español. Noticias de los de Michel Alberdiez.
El Girona recupera 9 jugadores para el partido ante el Español. 7 lesionados, vuelven Sigankov, Krejci, Asprilla, entre otros. Arnau, que recuerdo acabó tocado el partido en Getafe, y Juan Carlos, que vuelve tras sanción.
Noticias del conjunto del Español, Quique Iglesias.
El Español, que no gana desde el 5 de octubre, solo ha triunfado en un partido de los últimos 7, viaja con Paul y con Kumbula, aparentemente recuperados, y con las bajas seguras de Edu Expósito, Calero y de Grajera. 246 pericos van a acompañar al equipo de Manolo González mañana en Montilivi.
Partido insular a las 6:30 entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Mallorca. Pita el internacional Muñiz Ruiz. Cuéntame, Juan Fran Cruz, del equipo de Diego Martínez.
Ninguna ausencia por lesión en la Unión Deportiva Las Palmas, con lo cual cuenta el conjunto gran canario con todos los jugadores para enfrentarse al Mallorca, y para el que Diego Martínez mantiene una duda en cuanto al once inicial, si será José Campaña o Javi Muñoz, quien acompaña a Darío Sugo en el centro del campo del equipo amarillo.
Y del conjunto de Yagoba Arrasate, que destacamos, Jordi Jiménez.
Pues se ha quedado en cuadro el Mallorca en ataque para intentar romper la mala racha de 3 partidos sin ganar. Muriqui es el único delantero sano, se lleva al canterano Mardo Mené porque están lesionados Larin y Abdón. Además, los laterales Mafeo y Lato también son baja y el japonés Asano.
Bueno, ya saben que vamos a tener espectáculo viernes, sábado y domingo con ese partidazo derbi vasco entre el Atleti y la Real Sociedad. Todo se lo contaremos aquí en la COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus. So just close your eyes.
De fútbol, tenemos en segunda división partido en juego. ¿Cómo va Racing de Ferrol Levante, Pepe Torrente?
Dominio visitante, pero no hay goles. 21 y medio del primer periodo en Amalata. Racing de Ferrol 0, Levante 0.
Pascual, ¿qué destacamos de la segunda división?
El Málaga Manolo recibe al líder Racing, que quiere seguir con su pleno de victorias a domicilio. El Oviedo defiende su segunda plaza a domicilio ante un Elche que aspira al playoff. Y al acecho está el Sporting, que visita al Depor, y el Granada, que se enfrenta al Cádiz en el derbi andaluz de la jornada. Además, doble duelo con el descenso y el playoff en juego con el Burgos Eibar y Córdoba-Zaragoza.
Venga, vamos con los titulares de la primera red en esta jornada, Fer Justo.
Pues que ya está en juego, Manolo, el Zamora 1, Lugo 0. Para el fin de te destaco 2 partidos en el grupo 1, el derbi vasco entre el Sestao River y el Baracaldo, y en el grupo 2, duelo por todo lo alto, primero contra segundo, es un Betis Deportivo Antequera.
Además, Teresa Vasallo, después de la lista de Montse Tomé, ¿qué tenemos en la Liga F?
El líder, el Barça, se enfrenta al Tenerife, mientras que el Atlético de Madrid lo hace contra el Eibar. Y además, el Real Madrid jugará contra la Real Sociedad. Y también vuelve el fútbol a Valencia con el Levante Granada y el Valencia Betis.
Además, recuerden, en la jornada internacional tenemos muchos nombres propios, Avilés.
Pues sí, por ejemplo, el de Pep Guardiola, que ha renovado hasta 2027, 2 años más con el Manchester City. Javier Mascherano, por cierto, puede ser nuevo técnico del Inter de Miami, de Leo Messi, no es oficial, pero lo va a ser. En la Bundesliga hay un partido en juego, de momento Bayern de Múnich 0, Augsburgo 0. También está en juego el Mónaco 3, Brest 1, terminando. El Brest es, por cierto, rival del Barça en Champions. El Spartak de Praga, rival del Atlético de Madrid, juega mañana contra el Teplice. El Stuttgart, rival del Girona, juega contra el Austria Klagenfurt. Y el Liverpool, rival del Real Madrid, contra el Southampton. Por cierto, este es Guardiola hablando de su renovación con el City.
I felt I could not leave now. Simple as that.
Sentía que no me podía ir ahora. Tan simple como eso. No me preguntes por la razón.
Palabras de Pep Guardiola, que quiere también romper su mala racha este fin de semana.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Pensando en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Navega por el Mediterráneo y las Islas Griegas con Costa Cruceros y aprovecha la tarifa super todo incluido con bebidas incluidas y paquete de 3 excursiones totalmente gratis. Reserva tu crucero por solo 50 euros hasta el 10 de diciembre y disfruta de más ventajas. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Vamos a Estados Unidos. Este fin de semana tenemos Gran Premio de Las Vegas. Carlos Miquel, ¿cómo ha ido la cosa?
Muchas luces de neón y poquísimo agarre en el circuito de Las Vegas en una primera jornada en la que brilló Lando Norris segundo detrás de Hamilton y no tanto Max Verstappen con un coche que no estaba bien adaptado a la pista, decimos séptimo. Muy bien Carlos Sainz, cuarto y mejor Ferrari, y problemas para Fernando Alonso con su Aston Martin, décimo cuarto. Escuchamos al madrileño.
Me gustaría pensar que sí, ¿no? Espiritualmente piensas, bueno, este sitio igual me debe una por lo que pasó el año pasado. Luego lo piensas con más calma y sabes.
Tenemos que... baloncesto y teníamos un partido clave para que España esté en el Eurobásquet. Pilar Casado, sufriendo, hemos ganado.
Por 4-7-2-7-6 puede valernos un billete al euro, pero el partido, Manolo, ha sido surrealista. Una primera parte regular, ganábamos por 13. Nos ha llevado Eslovaquia a la primera prórroga y un triple revisado al final de la primera de Santi Justa con 4 décimas en el reloj. Y como mínimo polémico, si se accionó tarde el reloj, nos llevó a la segunda clave en los compases finales, Miki Salvo. El próximo lunes en Orense, de nuevo contra Eslovaquia.
Hablando de baloncesto y Euroliga, el Barça juega frente al Bayern de Múnich. ¿Cómo va eso, Juan Arias?
Faltan 7:41 para llegar al final del segundo cuarto. Bayern 31, Barça 25.
Tenemos más Copa en la NBA, Parra.
Esta noche la cuarta jornada se juegan 8 partidos, que también son valederos para la clasificación de la temporada regular. El más destacado, el que enfrenta a los Nets de Jordi Fernández con los Sixers en Filadelfia a partir de la 1. Los de Embiid son el peor equipo del curso y si pierden hoy estarán matemáticamente eliminados de la Copa.
Malvar, se va un grande del balonmano español.
Pues Antonio García ha anunciado que se retira a final de temporada. Sus casi 41 años, está en plena forma, 78 veces internacionales con España, campeón del mundo, bronce olímpico y europeo. Y ahora mismo partidos en juego, partido amistoso de las guerreras antes del europeo. 12 minutos del primer tiempo, Francia 6, España 1, en Liga Sobal en juego, 22 minutos del primer tiempo, Benidorm 9, Huesca 14.
Santi Duque, empieza la octava jornada del fútbol sala.
Con 2 partidos desde las 8:30 está en juego, Manolo, el Palma Futsal 1, el Pozo 1 y a las 9 arranca el Osasuna Zaragoza, el partidazo de la jornada mañana a las 5, Barça Movistar Inter.
Nos vamos a Málaga, nos gustaría que estuviera España, pero no está, pero hay semifinales de la Copa Davis, Bautista.
Sí, Botis, nuestro verdugo, el martes le ha dado el primer punto a Países Bajos, que está ganando 1-0 a Alemania. Ahora, en el segundo partido entre el alemán Struff y el holandés Grifur, va en ventaja en el primer set para el holandés, que está cerca de la final. Mañana juega el número uno del mundo, Sidner, contra Australia.
Bueno, pues esperemos a ver lo que ocurre. Nosotros no esperamos más. Ya saben que tenemos tiempo de juego ahora con Eri Frade para vivir ese partido de primera división y el encuentro de segunda. A las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo y ahora Ángel Expósito también con la linterna. Elijan ustedes lo que quieran, pero siempre en COPE.